Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo, sucedidos hoy, viernes 22 de marzo, así que no se vaya porque comenzamos. Al menos 40 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en un tiroteo ocurrido hoy en la sala de conciertos Krokus City Hall, a las afueras de Moscú. El grupo Estado Islámico se atribuyó el ataque afirmando que intentaba específicamente apuntar a una reunión de cristianos. Imágenes del incidente muestran un gran incendio y humo en la sala de conciertos con capacidad para 9.500 personas. Momentos de caos, de terror se vivieron en Moscú. Escuche usted. Más de 40 personas murieron en este atentado, más de 100 resultaron heridas. De ello hablaremos con la internacionalista Talia Izjan. En otro tema, el Consejo de la Judicatura Federal suspendió por 6 meses al juez Gabriel Domínguez Barrios, investigado por beneficiar al gobierno de Nuevo León, al gobernador, a Samuel García, durante la disputa de noviembre pasado con el Congreso Estatal para designar a un mandatario interino. Le comento que esta suspensión es una medida cautelar que no prejuzga sobre la responsabilidad del juez, quien podría ser destituido por irregularidades que se le imputan al haber tramitado un amparo promovido por Javier Navarro Velasco, secretario de Gobierno del Estado y subalterno de Samuel García, quien entonces aspiraba a ser el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Desde Coatzacoalcos, Veracruz, el presidente López Obrador calificó como tendenciosa esta decisión del Consejo de la Judicatura Federal.
Fíjese lo tendencioso de la actitud del Poder Judicial. Yo no pertenezco, como es de dominio público, a ese partido a que pertenece el gobernador de Nuevo León, pero considero que es un abuso, un descaro, el Poder Judicial al servicio del bloque conservador.
Al menos 50 personas integrantes de 8 familias fueron secuestradas hoy en Culiacán, en Sinaloa. Sobre sus lamentables hechos, el gobernador Rubén Mocha Moya dijo que son cosas que lamentablemente ocurren, pero que la autoridad no se encuentra superada. Esto dijo.
Que no tengan miedo. Son cosas que lamentablemente ocurren, que nosotros, que hay autoridad, la autoridad no está de ninguna manera rebasada y estamos dando el seguimiento.
Se va a hacer todo lo posible por encontrarlo.
Sí, claro, en eso andamos ya.
José Gabriel Pelayo, activista por el medio ambiente, fue reportado como desaparecido. Hoy la Comisión de Búsqueda de Personas de Michoacán emitió una ficha para dar con su paradero. Más adelante hablaremos con Yulisa Pelayo, hija del ambientalista. Kate Middleton ha sido diagnosticada con cáncer y actualmente se encuentra en tratamiento de quimioterapia. Así lo reveló en un video. La princesa de Gales el día de hoy se enteró de su diagnóstico después de someterse a una cirugía abdominal. Indicó que la cirugía fue exitosa, sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. En enero me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa, sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales, dijo la princesa. Más adelante estará con nosotros el doctor Hugo López-Gatell, quien nos hablará sobre sus nuevas responsabilidades en el gobierno federal, en qué consisten, en qué colaborará. De eso hablaremos con él también al regresar. Le tendremos el reporte vial para todas aquellas personas que van a aprovechar las vacaciones y saldrán. ¿Cómo están los accesos carreteros y las salidas? Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos, gracias por continuar con nosotros. Inician ya formalmente las vacaciones, el periodo vacacional de Semana Santa. Tiene planeado salir por carretera el día de hoy a los muchos destinos en los que se pueden disfrutar estos días de asueto. Pues tome en cuenta que puede haber afectaciones en las salidas carreteras. Diego Tufiño, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Muy buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer informarles de la situación que se mantiene en algunas de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con el S1 Norte, el cual mantiene asentamiento al cruce con semáforos del S1 Poniente con dirección hacia la avenida Congreso de la Unión. Circuito con carga que no deja de avanzar del S3 Poniente con dirección hacia avenida San Cosme. Avenida Eduardo Molina mantiene asentamiento al cruce con semáforos del S3 Norte con dirección hacia el S5 Norte. Y en las carreteras, le comentamos que incrementa el aforo vehicular en viaducto Tlalpan, avenida San Fernando y para quien se dirige a la autopista México-Cuernavaca. Por otro lado, la autopista México-Puebla mantiene buen avance del puente de la Concordia con dirección hacia el Eje 10 Sur. Y para quien se dirige a la autopista México-Toluca, encontrará rezagos vehiculares sobre avenida Constituyentes desde Anillo Periférico. Misma condición presenta avenida de los Insurgentes a partir del Eje 4 Norte y para quien se dirige a la autopista México-Pachuca. Le comentamos que se mantiene cerrada la circulación de Avenida Universidad a la altura de Vitalicio Robles por presencia de manifestantes. Como alternativa vial, usted puede utilizar Avenida de los Insurgentes. Para esta y más información, a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Educación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Diego Tufiño. Nos enlazamos contigo en una hora para conocer cómo va el avance de la vialidad en la Ciudad de México. Y bueno, vamos con temas internacionales. Lamentablemente, se lo decía, se registró un ataque en Rusia. Al menos 40 personas murieron, más de un centenar resultaron heridas en un tiroteo ocurrido hoy en la sala de conciertos Krokus City Hall, esto a las afueras de Moscú. Bueno, el grupo islamista Estado Islámico se adjudicó este ataque perpetrado por hombres armados en el Krokus City Hall y es el reporte que tenemos a la agencia EFE.
Al menos 40 muertos y 100 heridos en un tiroteo en una sala de conciertos en Moscú. Es lo que ha ocurrido este viernes en un centro comercial en las afueras de la capital rusa, según ha informado el Servicio Federal de Seguridad, que ha calificado el ataque de terrorista. El grupo yihadista Estado Islámico ha reivindicado el ataque, según la agencia AMAC, órgano de propaganda de la organización. Lo han anunciado en un escueto comunicado que no ofreció más detalles de este ataque que se ha convertido en uno de los más graves por número de víctimas de los registrados en Moscú en los últimos 20 años. Según las autoridades de la región de Moscú, más de una veintena de heridos han tenido que ser hospitalizados, cuatro de ellos en estado grave. Según el Servicio Federal de Seguridad, el ataque fue perpetrado por un grupo de hombres con armas automáticas en la ciudad de Krasnogorsk. En las imágenes grabadas por testigos se ve a varios hombres disparando contra la gente a su entrada en el centro comercial y a los cuerpos de varias víctimas yaciendo en el suelo. Según canales de Telegram, en el momento del ataque en la sala de conciertos podrían encontrarse hasta 6.200 personas. Además, los servicios de bomberos continúan intentando extinguir con la ayuda de medios aéreos el incendio que se declaró en el edificio tras el ataque terrorista y que ha provocado el desplome de parte del tejado. El Ministerio de Exteriores de Rusia llamó a la comunidad internacional a condenar el ataque, declarado como atentado terrorista por el Comité de Instrucción que investiga el suceso. En Moscú se han suspendido todas las actividades masivas previstas para el fin de semana y las autoridades han extremado la seguridad en los aeropuertos internacionales en previsión de nuevos ataques.
Talia Izhan, internacionalista, te saludo con muchísimo gusto. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, querido Juan, muy bien, gracias. ¿Y tú?
Pues alarmado por esta situación en Moscú, muy cerca de Moscú, en Rusia, este ataque al cual, bueno, se adjudica el grupo islamista Estado Islámico. El ataque en sí tiene muchísimos puntos de vista, pero lo que hay alrededor de la comisión de este atentado me parece que tiene más, Talia.
Sí, la verdad es que es una noticia muy, muy alarmante, porque incluso en las últimas décadas de Rusia, a pesar de que Rusia haya estado involucrado en diferentes conflictos, sea de manera directa o indirecta, no se ha observado este nivel de ataque. La última vez que fuimos esos tipos de ataques terroristas de nivel explícito fue durante la Segunda Guerra de Chechenia en el año 2002, particularmente, por ejemplo, el incidente de Nordost. Y ahorita igual estamos hablando de un centro comercial, incluso una sala de conciertos en Corcus Hall, y pues la verdad es que muchas personas inocentes se murieron. Uh-huh. Y lo que uno empieza a pensar es lo siguiente: pues posterior a unas elecciones que sí, al parecer de fuera, fueron como muy muy fluidos, que fueron como de una manera como muy muy claras, hablando de porcentajes. Ahora bien, esto pasa, y justo pasa eso posterior a todos los discursos de Macron, que según querían arrancar con más pasos beligerantes en contra de Rusia. Que pase esto, yo creo que de verdad es algo que va a desestabilizar a Rusia a nivel doméstico, y que un país se desestabilice a nivel doméstico puede llevar a algunas políticas públicas todavía más radicales, tomando en consideración que Rusia ya está en una guerra. Entonces Rusia ya tiene muchos enemigos, Juan, y ahorita dicen que es Estado Islámico, y la verdad es que ni siquiera sabemos cuál es el mensaje, pero al parecer el mensaje sí fue terrorizar al pueblo y llevar una inestabilidad, y eso puede eventualmente cambiar la agenda y prioridades de la política interior rusa.
A ver, Talia, esta es, que yo recuerde, la tercera ocasión en la que podemos hablar de ataques de terroristas islámicos contra Rusia. La primera fue con los talibanes, ¿no? Contra la URSS en Afganistán en la década de los 80. Y luego, no hay que desestimar, no es un dato frívolo el que voy a hacer. Hasta película de Rambo hubo al respecto donde los glorificaban. No sé si tú te acuerdas. La segunda fue ISIS en Siria en el año 2010. Lo que fue llamado la Primavera Árabe. Y esta es la tercera. Ahora, ¿quién está o quién siempre ha estado detrás de los talibanes? Yo te pregunto.
Pues la verdad es que Estados Unidos ha estado atrás de talibanes. Eso es lo que podemos especular, pero también es difícil aquí, como identificar de una manera homogénea qué tipos de grandes potencias están metiendo sus manos cuando pasan estos tipos de incidentes, porque es multifacético, Juan. ¿Quiénes los financian? Por otro lado, ¿quiénes son los que lideran estos grupos? ¿Y quiénes son los que están negociando debajo de agua con estos tipos de grupos? Lo que sabemos es que Rusia sí tiene muchos enemigos y muchos adversarios actualmente. Otro dato es que Putin acabó de ganar y el mundo occidental no ha podido decir nada en contra.
Ahí están los enemigos, Talia, pero te pregunto quiénes serían los amigos de Al-Qaeda. ¿Podríamos mencionar a las petroleras estadounidenses o incluso al Departamento de Estado? ¿Qué pasa con Zelensky, que no puede en este conflicto armado en contra de Rusia, y Occidente no puede atacar de manera directa? ¿Podríamos decir que hay una relación?
Sí, definitivamente podemos mencionar estas grandes empresas petroleras estadounidenses particularmente. Aparte, hay otro dato muy sospechoso. Estados Unidos enseguida dio una explicación diciendo que no es Ucrania. Y luego Zaharova, Rusia, por parte de la Federación de Rusia, dijeron de que, oigan, estadounidenses, si ustedes entonces saben si Ucrania no fue, ¿cómo tienen acceso a esa información? Ustedes tienen que compartir esa información. Entonces, claramente es un escenario muy, muy sospechoso, como tú me dices.
Uh-huh. Sin duda alguna, es muy sospechoso. Talia, ¿qué podemos esperar en las próximas horas?
Desestabilidad, lamentablemente desestabilidad a nivel doméstico que podría tener impactos a nivel continental, Juan.
¿Qué podemos esperar como respuesta de Rusia a este ataque en su contra?
La respuesta de Rusia debería de ser algo calmada, debería de ser como primero recopilar información, pero también se espera en estas ocasiones posterior al terrorismo que Rusia tome medidas cautelares o medidas antiterroristas, y normalmente tienden a ser estas medidas como medidas estrictas, medidas de prohibición, de control, de una presencia del Estado mucho más fuerte de lo normal.
¿Se va a blindar, tú crees, sitios estratégicos que están ubicados en Rusia por parte del gobierno para evitar otro ataque como el que sucedió el día de hoy?
La verdad es que sí puede, o sea, nosotros no sabemos ahorita cómo va a estar actuando la inteligencia, pero es muy alarmante saber que terrorismo es un fenómeno internacional y es imposible aislarnos de eso casi casi, independientemente de que así tengamos enemigos o no. Porque ahorita surge otro actor, si es ISIS, entonces ¿con quiénes van a sentar a negociar? ¿Con terroristas?
¿Es casualidad que este ataque se da a días de la elección en Rusia?
Yo pienso que no es casualidad, yo pienso que es para desestabilizar ahorita la política doméstica.
¿Qué esperamos de la comunidad internacional, Talia, sobre este ataque? Porque podemos ver que sucede en otros países, en otras regiones, y la respuesta sería muy distinta.
Compartir información es lo que estamos esperando y es lo que se tiene que esperar en situaciones así, porque terrorismo es un fenómeno internacional. A pesar de que Rusia tenga tantos enemigos o tenga tantas sanciones, yo creo que ahora viene el momento de que los países cooperen y ayudan en parte técnico de inteligencia.
Talia, pero quienes compartirían información, pues no serían precisamente los presuntos aliados de estos terroristas.
Pues luego uno nunca sabe quién es el aliado de quién. Lo correcto sería que compartan la información, pero claramente lo dudo, porque si ellos pueden decir claramente que no fue Ucrania, ¿cómo lo saben? Entonces a lo mejor saben algo o están mintiendo, porque también es una guerra híbrida.
Es una guerra híbrida. También, explícame eso.
Es una guerra híbrida, quiere decir que no es una guerra tradicional, que involucra diferentes, numerosos factores que pueden ser como los medios, pueden ser los discursos políticos. No es únicamente a través de armas, sino es a través de muchos otros factores. Y ahorita lo que vamos a ver es que el terrorismo también se está convirtiendo de ser un aparato de esta guerra regional que está en escalamiento. Y justo a Rusia le estaba viendo un poco más pragmático en comparación del año pasado, porque justo estamos hablando de un momento de cuando Rusia está agarrando más territorio y al mismo tiempo se está abriendo más al diálogo. Y está pasando esto, que va a desestabilizar muchísimo al político. Y también es posible que pasen estas cosas, que Rusia tome una medida radical, y allá es cuando países como Francia o Estados Unidos van a poder decir, ahorita Rusia se puso loco, entonces nosotros tenemos que intervenir. ¿A quién conviene?
Talia, nos calla el corte. Estamos pendientes, pero seguimos hablando de este tema el domingo.
Sí.
Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Reportan el secuestro de 15 personas en Culiacán. Ya se desplegó un fuerte operativo en el estado para localizar, pues, al menos a 4 familias, entre ellos niños, que habrían sido secuestrados por sujetos armados que irrumpieron en sus domicilios entre la madrugada y la mañana del día hoy viernes. Felicitos, Trujillo, me enlazo contigo hasta Sinaloa. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Qué es lo que ocurrió? Felicitos.
Muy buenas tardes. Desde muy temprano la madrugada se empezó a reportar el levantón, la privación ilegal de la libertad de diversas familias, por lo menos 5, estos diversos puntos de Culiacán. Se hacía el reporte al 911 que personas fuertemente armadas estaban llegando a domicilios de Villa Bonita, del sector de Los Ángeles, también de La Privada, El Canto, en La Noria, esto es en la comunidad de Imala, también muy cerca de Culiacán, en San Alona, en el ejido El 12, en donde pues un número todavía no determinado de personas fueron levantadas, privadas de la libertad. Oficialmente se tiene el registro que fueron 15 personas, las que fueron privadas de la libertad, aunque las cifras estiman que podrían ser más de 30, 39, 40, hasta 50 personas. Vamos a escuchar lo que comentó el gobernador Rubén Rocha Moya hoy, que también coincidió con el arranque del operativo vacacional de Semana Santa aquí en Sinaloa.
Relativa certeza de que esto sí ocurrió, pero necesitamos comprobar.
¿Y qué mensaje a los sinaloenses, gobernador, que pueden tener con los...
Que no tengan miedo. Son cosas que lamentablemente ocurren. La autoridad no está de ninguna manera rebasada y estamos dando el seguimiento.
Que va a hacer todo lo posible por encontrarlo.
Sí, claro, en eso andamos ya.
¿Refuerzos, rápidos refuerzos, gobernador?
No, no hay necesidad de refuerzos. Aquí hay suficientes elementos en todas las corporaciones.
¿Qué ubicado de qué grupo criminal puede hacer?
No tenemos idea. Son eventos que se dieron en diferentes lugares. Presuntamente son 15. No, no, ya les dije lo que opino. Es lamentable y que la autoridad está respondiendo.
Perdón, Felicitos, perdón, pero o sea, aquí no pasa nada. No hay de qué preocuparse. Tenemos todo para resolverlo. Son 15, son tal vez 30, son tal vez 50 personas desaparecidas, secuestradas durante la madrugada y la mañana del día de hoy. Y hasta ahora no sabemos ni siquiera si hay una relación con los hechos violentos que se registraron ayer en Badiraguato. Pero me parece, no sé tú qué opines, que sea parte del contexto.
Es lo que señalas. De hecho, la Fiscalía General se pronunció en este sentido, así como lo señalas, comentando que no se descarta ninguna línea de investigación, que no tenían a ciencia cierta el dato exacto de cuántos reportes habría. 6 reportes sí fueron confirmados. 15 denuncias presentadas. Vamos a escuchar al vicefiscal, si me permite, el vicefiscal general Damaso Castro, quien habló al respecto de estas denuncias y ahorita acaba de surgir información del gobierno del estado.
Son 6 reportes en diferentes colonias, en algunos poblados cercanos aquí a Culiacán. Para señalar de manera precisa el número de personas privadas, se están trabajando en los lugares. Se reportó un evento de una privación de libertad de personas en un domicilio en el 12 y otro reporte de varias personas en el poblado de La Noria y Mala. Y están todos aclarando por confirmar. Se está trabajando en el tema, estamos registrando las carpetas con los reportes, se está entrevistando a las personas, inspeccionar lugares en los reporte se habla de niños, adultos, hombres y mujeres. Oiga, diversos.
Y ahorita hace unos instantes se acaba de informar que cito al este mensaje del gobierno del gobernador Rubén Rocha Moya, en apoyo y coordinación con las autoridades estatales relacionado con los hechos ocurridos a partir de la madrugada y mediodía este viernes 22 de marzo, se tiene conocimiento que de la Ciudad de México van a llegar aquí a Sinaloa 2 batallones de fuerzas especiales con efectivos de más de 600 elementos armados fuertemente equipados, incluso con helicópteros, para contribuir en la búsqueda de estas personas que se reportaron como desaparecidas. También se integra esto una fuerza de tarea regional con otros 300 efectivos y un batallón de la Guardia Nacional. Hablamos de refuerzo de más de 1,000 elementos para buscar a estas personas desaparecidas esta madrugada aquí en Culiacán.
Oye, el gobernador Rocha Moya publicó hace unas 3 horas un mensaje en el que dice que sobre los hechos difundidos en medios de comunicación y dice, presuntamente ocurridos esta mañana en distintas comunidades de Culiacán, donde se refiere que integrantes de varias familias fueron privados de la libertad, dijo que se trata de versiones aún no confirmadas. Me parece que las familias ya lo confirmaron, ¿no, Felicitos?
Sí, es lo que nos llamaba la atención en un inicio, cuando fue cuando recogimos esta entrevista, era eso de las 11 de la mañana, cuando iba llegando justamente, bajándose de la camioneta para encabezar este operativo de Semana Santa. Horas después da este mensaje a través de sus redes sociales, como tú bien lo señalas, y es cuestión de unos minutos, ahorita justamente 20 minutos que ha dado a conocer el refuerzo con la llegada de 2 batallones de fuerzas especiales, incluso helicópteros, 600 elementos, reforzando otros 300 que estaban acá para contribuir a la búsqueda de estas personas.
Bueno, pues el gobernador dijo que no estaban rebasados, lo acabamos de escuchar, pero pues ya hay elementos de las Fuerzas Armadas en dirección a este estado. Esperemos que encuentren a estas personas desaparecidas y saber cuál es la causa de estos levantones. Felicitos, te mando un abrazo y estamos en comunicación.
Muchas gracias. Comentarte que aquí pues prácticamente se suspendieron las actividades ya en la tarde. Fantasmas de Culiacanazo pues van y vienen aquí cada vez que hay situaciones así extraordinarias. Rápidamente las personas pues buscamos resguardarnos de nuestros hogares y se suspenden actividades escolares. Digo, ya están de salida.
Sí.
Padres de familia que van por sus hijos a las escuelas, actividades deportivas, dicen, ya no más, vamos a los hogares. Ese reporte.
Pueblo fantasma en estos momentos allá. Muchas gracias, Felicitos, estamos pendientes.
Muy buenas tardes.
Ayer le reporté sobre un macabro hallazgo. Se trató de un hecho sucedido en el estado de Nuevo León, en la carretera Ojo Agua, en Pesquería. Se encontraron personas muertas, dos cráneos, un cuerpo completamente calcinado en un automóvil, un cuerpo encobijado. Estábamos hablando en ese momento de 10 personas muertas, luego supimos que eran ya 12 los cuerpos hallados en Pesquería, en Nuevo León, donde ayer hubo un ataque armado. Agradezco enormemente que nos acompañe esta tarde Patricio Lozano, presidente municipal de este municipio de Pesquería. Presidente, muy buenas tardes, los saludo.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí contigo, con todo tu auditorio, las personas que nos escuchan, para poder platicar un poco acerca de lo sucedido en el municipio de Pesquería. A tus órdenes.
Muchas gracias, presidente municipal. Pues estos hechos lamentables que se dieron durante la noche del miércoles pasado, a los que se sumaron eventos el día de ayer, una balacera. ¿Qué está sucediendo en Pesquería? Y pues va esta pregunta doble, presidente municipal. ¿Cuál es la colaboración que están teniendo por parte de las autoridades estatales para pues garantizar la paz en este municipio, que es centro de atención desde hace 3 días debido a hechos violentos?
Es correcto. Ha sucedido mucho de ello. La verdad es una pena. Yo lo dije públicamente hace unos momentos en mis redes personales, en mis redes sociales. Hablaba muy fuerte y claro de cuál es la situación que estamos viviendo nosotros en el municipio de Pesquería. Actualmente soy alcalde con licencia y estoy como candidato a una diputación federal, como candidato ciudadano. Uh-huh. Y la verdad es que en el transcurso de estos 2 años y medio que tuve la oportunidad de estar frente a la administración municipal, frente a la ciudadanía de Pesquería, estuvimos nosotros haciendo llamados muy reiterativos a tener una coordinación sincera, una coordinación real con los diferentes entes de gobierno para poder mitigar las situaciones que estábamos viviendo. Es bastante complicado. Nosotros hemos hecho un llamado a las fuerzas estatales, al secretario de Seguridad Pública del Estado, a que pues den la cara en el sentido que han trabajado en una estrategia de seguridad desde el día 1, donde piden que las policías municipales atendamos los casos de fuero común o como acá los conocemos, de primer piso, donde hablamos de problemas administrativos, de problemas sociales, del orden público, de robo a transeúntes, pero nos han solicitado de manera reiterativa que los de alto impacto sean en los que ellos estén teniendo este tipo de intervenciones. Sin lugar a duda, pues es una tarea y una responsabilidad que nos corresponde a todos.
Sin duda.
A todos.
No se pueden estar aventando la bolita en la responsabilidad, que si no, es del fuero común, si es del fuero federal, si es la policía municipal, estatal.
Es una pena eso. Lo que no se vale es que estén jugando con la seguridad de manera política. Y quiero ser bien enfático en esto. Yo hace más de 6 meses denuncié públicamente, sin previo aviso, ni a un servidor, estando como alcalde en funciones, ni al secretario de Seguridad Pública de nuestro municipio, el retiro de una base de la policía estatal en el municipio de Pesquería, donde teníamos más de 200 elementos activos.
¿La retiraron? ¿Por qué? ¿Quién la retiró?
De la noche a la mañana, por instrucciones del Ejecutivo, se retiró la base de Fuerza Civil después de que se detona y empieza a subir en termómetro un pleito que está teniendo el gobernador del estado con el Congreso del Estado de Nuevo León, en donde todos los municipios que no nos cambiamos de partido político, en donde no nos dejamos amedrentar, pues ahora estamos viendo represalias políticas bastante, pero bastante chafas para la sociedad que nosotros representamos. Creo que sin
Patricio,
duda...
Patricio Lozano, presidente municipal de Pesquería. Usted es un presidente municipal del PAN, del Partido Acción Nacional. Nuevo León está gobernado por Samuel García, que es de Movimiento Ciudadano, y después de los hechos que podríamos incluso hasta llamar de simbiosis negativa entre el gobernador y los partidos PAN, PRI y PRD, ¿usted cree que este es un asunto que se deba a politiquería el que les hayan retirado las fuerzas estatales de seguridad en Pesquería y responsabilizaría al gobierno del estado de lo que está sucediendo allá?
Sin lugar a duda. Eso lo estamos viendo nosotros de manera muy clara, no solamente con la seguridad, también lo estamos viendo con la movilidad. Han llegado unidades nuevas que solamente han ido destinadas a municipios que son de Movimiento Ciudadano. Las nuevas escuelas que se deberían de estar construyendo teniendo un criterio en relación a dónde hay poblaciones que necesitan que se tengan los diferentes espacios para no interrumpir una carrera educativa, se están poniendo solamente en municipios que son gobernados hoy por Movimiento Ciudadano.
Nos cae la pausa, presidente municipal. Aguántemela unos segunditos, por favor, para regresar y que nos diga, ante esta situación, qué están haciendo ustedes para proteger a los habitantes allá en Pesquería, Nuevo León. Nos vamos una breve pausa y volvemos con Patricio Lozano, presidente municipal de Pesquería.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Patricio Lozano, presidente municipal de Pesquería, le agradezco mucho que nos haya aguantado el corte. Rápidamente le pregunto, ¿está usted responsabilizando al gobierno del estado de Nuevo León de los hechos violentos registrados en esta población durante los últimos días? Nos decía que le han retirado elementos de las fuerzas estatales de seguridad. Le pregunto, alcalde, ¿qué van a hacer ante esta situación para resguardar a los habitantes de Pesquería ante esta ola de violencia que se ha registrado durante las últimas horas?
Gracias, Juan, por la pregunta. Te comento lo que hoy sucedió. Hoy la administración municipal, y lo celebro rotundamente, integró 40 nuevas patrullas a la fuerza municipal. Eso lo hicieron el secretario de Seguridad Pública, el encargado del despacho de la alcaldía. Han estado trabajando con nuestra estrategia de fortalecer a las policías, pero lo que más hemos nosotros alzado la voz y solicitado es el apoyo de las fuerzas federales. Te quiero comentar y celebrar rotundamente que hoy al municipio de Pesquería han ingresado 150 efectivos de la Guardia Nacional y la Sedena para poder solventar la crisis de seguridad que se está viviendo en el estado de Nuevo León, que a todas luces se ve que la estrategia del gobierno del estado es una estrategia fallida, sí, rotundamente, y nosotros nos la estamos viendo muy negras en ese sentido. Tenemos que trabajar con ellos para cambiar el resultado que hoy están viviendo nuestros ciudadanos, pero no se vale hacer señalamientos, no se vale denostar policías municipales, como lo hizo hoy el secretario de Seguridad Pública, Palacios Pámanes, al referirse a las 5 patrullitas que tiene el gobierno de Pesquería y a que según ellos cumplen, pero con creces, con la seguridad del estado de Nuevo León, cuando me queda claro que tiene mucho tiempo de no salir de la oficina y tocar base con los ciudadanos, que ahí es en donde están las respuestas, ahí es donde está la verdad.
Pues Patricio Lozano, presidente municipal de Pesquería, nos queda claro lo que nos está diciendo, y ahí retiraron las fuerzas estatales de seguridad por parte del gobierno del estado. Afortunadamente llegan fuerzas federales para garantizar a los ciudadanos de Pesquería pues la seguridad en estos momentos complicados. Le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación y le mando un abrazo muy solidario.
Gracias, Juan. Aprovecharía solamente para agregar que creo que estos espacios que se permiten hablar en la circunstancia que cada uno de nuestros municipios está viviendo es referente, sí, también a malos liderazgos que pueden estar teniendo las corporaciones. La Fuerza Civil del Estado de Nuevo León es una gran corporación, pero hoy sin duda estamos viendo a un líder que está frente a ella, que pareciera que está muchísimo más, sí, capacitado para tareas políticas que para tareas de seguridad. Yo lo invito mejor a que renuncie, mejor que se vaya al partido, que se vea todas luces que está sirviendo, que es Movimiento Ciudadano, y que tengamos a gente profesional a la altura de la ciudadanía de Nuevo León, porque es lo que todos nosotros merecemos. No se vale prostituir la palabra coordinación de seguridad cuando queda claro que no está sucediendo eso en el estado de Nuevo León, menos con los municipios que no tenemos la misma ideología partidaria a la que tiene el Ejecutivo del estado.
Pues ahí está el llamado a que renuncie Patricio Lozano. Muchísimas gracias.
A la orden, querido amigo Juan Becerra, un fuerte abrazo a todos por allá.
Abrazo de regreso. Agradezco enormemente al doctor Hugo López-Gatell que esté en la línea telefónica, que esté con nosotros esta tarde en Fórmula Noticias. Doctor, pues qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Juan. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
No, pues los agradecidos somos nosotros, sobre todo porque sabemos que andas con las prisas de un lado a otro, pero para que nos hables un poco sobre tu nuevo encargo. Dejaste tu encargo como subsecretario pues de Prevención y Promoción de la Salud hace, ¿qué?, 6 meses para contender a una candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y ahora regresas a colaborar con el gobierno federal en materia de salud. Vas a ser asesor del gobierno federal, doctor.
Es correcto. Hace en septiembre, fines de septiembre, recordarás que dejé ese cargo. La Subsecretaría de Salud Pública se quedó en muy buenas manos al frente del doctor Ruy López Ridaura. Y yo, después de un breve paso por esta experiencia política directa en la contienda interna por la coordinación de la transformación en la Ciudad de México, después tuve un receso de reflexión, de replanteamiento de algunas ideas, y el presidente López Obrador me llamó a fines de diciembre para exponerme la oportunidad, para mí, y desde luego un privilegio, de que me incorporara a su equipo más directo, él es mi jefe directo, como esta función de asesor, principalmente en el tema de salud, entendiendo que la transformación del sistema de salud es una de las grandes prioridades de la política social del presidente López Obrador y de este gobierno.
Pues imaginábamos, doctor, que después del proceso de selección interna de candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, tal vez irías a una posición legislativa, a una posición de elección popular, pero bueno, ahí está ese momento de reflexión en el que pues has decidido regresar a colaborar con el gobierno federal en materia de salud. Asesor, cuéntanos, doctor, exactamente cuáles serían estas funciones, cuál sería esta asesoría, es en temas de iniciativas de leyes que presentaría el presidente, bueno, ya no le daría tiempo, en políticas públicas, en atención a la salud, inmediatas, a mediano plazo, a largo plazo.
Así es, efectivamente, después de la contienda interna, tuve varios ofrecimientos por incorporarme a posiciones de elección en el Poder Legislativo, también a nivel local me habían ofrecido que optara por la candidatura en la Alcaldía Coyoacán o en la Alcaldía Álvaro Obregón, como en algún momento se mencionó. Efectivamente, tuve múltiples ofertas o múltiples propuestas, decliné a todas ellas, consideré, como lo he dicho siempre, que mi momento está en ayudar la transformación. Valoro a nuestra lideresa actual del proceso de transformación, en la amistad que tenemos y en el reconocimiento que le tengo a su calidad moral y humana y política, y desde luego me he puesto a su disposición, hemos hablado ya en varias ocasiones. Por el momento, esta oportunidad de trabajar directamente con el presidente López Obrador me permite contribuir a un cierre exitoso del proceso de transformación del sistema de salud, y aquí quisiera enfatizar para la conciencia del auditorio que el sistema de salud es muy importante en la parte de atención médica, donde aspiramos a tener un sistema de salud universal, integral y gratuito, pero no se limita a la atención médica. Uh-huh. También son muy importantes las políticas de salud colectiva, el control de tabaco, la alimentación saludable, el agua potable, la seguridad de higiene en el trabajo, los entornos saludables en la vivienda, la escuela, el trabajo mismo, en el espacio público, el derecho a la movilidad, que a su vez facilita y fomenta la salud mental, la prevención de adicciones, la salud ambiental, la actividad recreativa, social y deportiva, que también son muy importantes.
Agendas lo tuyo, no, doctor, perdón, que es la prevención de la salud, es prevenir que las personas nos enfermemos, que es una materia de salud importantísima, de la cual mucho le tenemos que aprender a Cuba, que al estar bloqueada tuvo que tener un sistema de prevención de salud al carecer de medicamentos para que las personas no enfermen. Pues, doctor Hugo López-Gatell, en la recta final del gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que has colaborado estrechamente, pues tenemos este reto que él mismo ha repetido una y otra vez de tener un sistema de salud público, pues él lo dijo, como el de Dinamarca. ¿Cómo vamos con eso, doctor?
Lo que vamos es con grandes logros. Como se sabe, este jueves mismo se reunió nuevamente el Comité Amplio de Salud con la presencia de los 23 gobernadoras y gobernadores, sus secretarias y secretarios de salud, los funcionarios federales, para ver los pasos concretos en donde ya se implante IMSS-Bienestar, la nueva institución IMSS-Bienestar, como una institución única que garantice estos derechos de cobertura de atención médica universal, integral y gratuita. Y también en su momento la aspiración es a que cerremos este gobierno con una ruta muy precisa, muy bien identificada, que aspiramos a que se mantenga en el nuevo periodo 24-2030, que no dé un paso atrás precisamente en esta recuperación de lo público, de la actuación del Estado al servicio de la población y de la garantía de un derecho humano fundamental como lo es la salud. Por eso, las reformas constitucionales que ha planteado el presidente, una de ellas importantísima, es para garantizar que a nivel constitucional se consagre la obligación del Estado de garantizar la salud para todas y para todos.
Una vez que quede consagrado, si es que pasa en el legislativo, este derecho tal y como se refiere la iniciativa, ¿tenemos en México la capacidad para garantizarlo a las personas que pues coticen o no coticen en un sistema de salud, enfermen y necesiten de la atención médica para poder recuperarse?
Esta capacidad se está logrando aceleradamente en la medida en que estamos desterrando la corrupción, en que estamos recuperando lo público. Por ejemplo, en el ISSSTE, una de las instituciones que ahora mismo entre mis encomiendas tengo en mis manos apoyar, estamos haciendo este proceso que ha dicho el presidente de nacionalización. Esto es quitar una serie de oportunismos empresariales que han tomado el ISSSTE prácticamente en los últimos 50 años y que tienen esquemas de una privatización oculta en donde los privados con acciones de lucro, pero no de calidad, no de oportunidad, no de transparencia administrativa, expolian los recursos del ISSSTE con sobrecostos que van entre 10 a 100 veces lo que deberían costar los equipos, la infraestructura, los insumos y los servicios en general para que estén en manos de las instituciones. Eso lo estamos logrando, pero desde luego hay mucho trabajo por hacer y por eso enfatizo cualquier intento de avanzar en el nuevo gobierno, el gobierno que empiece en septiembre de 2024, tendrá que mantener esta agenda de transformación y no regresar a estos esquemas especulativos de concesión a las carteras de oportunismo comercial empresarial que no buscan tener un sistema público, universal y gratuito.
Una última pregunta y es sobre esto, doctor Hugo López-Gatell, que regresas al gobierno federal como asesor en materia de salud. El quitar estos contratos absolutamente abusivos por parte de empresas privadas que vendían a sobreprecios insumos médicos y equipamiento médico, pues es sin lugar a dudas algo urgente, algo necesario para poder avanzar en una cobertura universal de salud en el país para que los gastos no se vayan pues a estas cosas en lugar a donde tienen que ir. Pero mientras esto termina de cuajarse, ¿qué sucede con equipos y con insumos que son necesarios de adquirir? Y pues ahí están los enfermos esperando y ellos sí no se les puede decir, sí, es que estamos atendiendo este asunto, así nos vamos a tardar 2 meses. Tú lo entiendes mejor que nadie, doctor.
Efectivamente, qué bueno que lo mencionas para que el público, tu auditorio, tenga mucha tranquilidad y mucha claridad al respecto. Hemos tenido en este mes que llevo en el encargo que ya anunció el presidente esta mañana, reuniones con grupos empresariales de alta capacidad, con fabricantes de los más sofisticados equipos tecnológicos de diagnóstico y tratamiento del mundo, y hemos identificado una gran responsabilidad de quienes están en esas capacidades. Muy diferente la actitud de estos coyotes, de estos intermediarios que han estado buscando lucrar y no garantizar la atención de las personas. Y hay un consenso con ellos y es la convicción que tenemos nosotros desde el gobierno. La continuidad de los servicios y su mejoramiento hacia adelante, siempre pensando en que no puede haber una reversión, los servicios tienen que mantenerse y operar siempre y cada vez más con mayor eficiencia, con mayor calidad y desde luego ampliar la cobertura. No va a haber pretextos para decir aquí se dejó de atender, aquí falló porque no quisieron colaborar. Lo que no quieran hacer estos grupos empresariales sencillamente quedarán desplazados. Pero nosotros, con esta colaboración tan formidable que hemos encontrado con las grandes empresas fabricantes de equipo, fabricantes de los materiales de alta tecnología, estamos ya tomando decisiones muy concretas para sustituir a todo ese coyotaje oportunista y convertirlo en servicios de alta calidad.
Pues son buenas noticias las que nos das, doctor Hugo López-Gatell. Muchísimas gracias, en serio, por conversar aquí en Fórmula Noticias y aprovecho pues para felicitarte por este nuevo encargo de asesor en materia de salud del gobierno federal y espero conversar contigo pronto.
Siempre la orden, Juan, para ti, para tu auditorio y con mucho gusto.
Muchas gracias, doctor. Abrazo fuerte.
Gracias, hasta pronto.
Nos vamos hasta Michoacán. José Gabriel Pelayo, activista por el medio ambiente, fue reportado como desaparecido desde el pasado día 20 de este mes de marzo. Hoy, la Comisión de Búsqueda de Personas de Michoacán emitió su ficha para dar con el paradero del ambientalista. Conrado Álvarez, me enlazo contigo a Michoacán.
Así es un gusto saludarte, mi querido Juan, saludar desde luego a todos los amigos que siguen la transmisión. Tiene 96 horas de desaparecido el profesor de primaria José Gabriel Pelayo Salgado. horas de su desaparición, sus familiares exigieron pues, su aparición con vida a las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Aparte de ser maestro de primaria, el profesor Pelayo es también un activista social, defensor de los derechos humanos y protector de la flora.
Parece que perdemos la comunicación con Conrado, se escucha muy mal. Pues le digo, José Gabriel Pelayo, activista por el medio ambiente, fue reportado como desaparecido el pasado día 20. Hasta hoy la Comisión de Búsqueda de Personas de Michoacán emite ficha para dar con su paradero. Agradezco a Yulisa Pelayo, hija del activista José Gabriel Pelayo, que nos acompañe aquí esta tarde. Pues Yulisa, nuestra solidaridad con ustedes. Lamentable lo que sucede. Reportado tu padre como desaparecido el día 20. Hasta hoy la Comisión de Búsqueda de Personas de Michoacán emite una ficha para dar con el paradero del ambientalista. ¿Qué noticias tienen, Yulisa?
Hola, buenas tardes. Hasta el momento, primero rectificar, no es el día 20, es el día 19 de marzo.
19.
Por la tarde, última vez visto, aproximadamente 2-3 de la tarde, en el centro, en la plaza principal de el municipio de Cualcomán. Uh-huh. Hasta el momento no hemos tenido noticias de su paradero.
¿Cuál fue la última comunicación, Yulisa, que tuvieron con tu papá?
La última comunicación vía WhatsApp a través con mi mamá fue a través de un mensaje donde ella le comentaba que ya salía de Cualcomán con destino a Morelia. Uh-huh. Él le deseó un buen viaje y fuera de eso ellos ya no tuvieron comunicación. La última vez que se le vio en persona fue por un conocido de él en el centro de Cualcomán, en la plaza principal del municipio, entre las 2 y las 3 de la tarde.
Y a partir de ahí no sabe nada de tu papá, de José Gabriel Pelayo. ¿Se ha comunicado con ustedes algunas personas? ¿Tienen noción de cuál podría ser su paradero? ¿Qué es lo que sucedió?
Hasta el momento no tenemos ninguna pista de dónde puede estar, de quién lo pueda tener.
¿Las autoridades colaboran con ustedes?
Sí, las autoridades han estado al tanto. Ya se hizo la denuncia formal por desaparición. Hemos estado, presionando para que se lleve a cabo todo el proceso. Ya han hecho búsqueda, han hecho operativos de búsqueda, han hecho la investigación en los últimos lugares que se vio. Uh-huh. Han solicitado algunas cámaras, no nos han dado acceso a estas cámaras, no nos han dado acceso a ningún registro digital que pudiera haber en...
¿Ustedes lo han solicitado, el acceso a estos registros digitales o a imágenes de cámaras?
A través de la fiscalía, les hemos pedido que se consulten estos espacios. No ha habido una respuesta pronta. Nos dicen que están investigando, nos dicen que pues están llevando a cabo todas las medidas necesarias.
¿Algún indicio, Yulisa, que les hayan dado? ¿Algún indicio sobre la línea de investigación que estén siguiendo?
La línea de investigación, pues prácticamente solo nos ha confirmado lo que nosotros ya sabemos, que son los últimos lugares donde estuvo. Y más allá de eso, no hay algo que de verdad nos haya ayudado o no sea fructífero para la investigación de parte de las autoridades.
Yulisa, ¿tienes conocimiento de que tu padre haya recibido amenazas?
No, él no ha recibido ninguna amenaza de ningún tipo. Él era una persona respetada aquí en el municipio de Chinicuila, en el municipio de Cualcomán, sí. Y en lugares vecinos. Siempre fue una persona respetada, nunca tuvo problemas con absolutamente nadie.
Yulisa, nos solidarizamos contigo, estamos en comunicación y pendientes.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues antes del corte hablaba con Yulisa Pelayo, ella es hija del activista José Gabriel Pelayo, reportado como desaparecido desde el pasado día 19 de este mes. La Comisión de Búsqueda de Personas de Michoacán emitió su ficha el día de hoy para dar con el paradero del ambientalista. Me decía Yulisa, pues que no conocen la línea de investigación por parte de la Fiscalía, que sí han recibido apoyo por parte de las autoridades, pero que no han hecho de su conocimiento las imágenes de los videos del último lugar en donde se encontraba el activista. La última comunicación que tuvo fue por WhatsApp con su esposa diciéndole que salía a carretera. Tampoco han tenido acceso la familia del activista José Gabriel Pelayo, pues a toda la información electrónica referente a las posibles comunicaciones o geolocalización. Estamos pendientes. Estaré en comunicación permanente con Yulisa Pelayo, para pues ver qué están haciendo las autoridades para dar con su paradero lo más rápido posible. Y bueno, le decía hace rato, pues ya es oficial, son las vacaciones de Semana Santa, inició ya el periodo vacacional, los niños salieron de la escuela hoy, no volverán poco más de 15 días, y ya muchísimas personas están dirigiéndose a destinos turísticos a través de las carreteras, muchas salen de la Ciudad de México. Me enlazo con el oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Diego Tufiño, para conocer su reporte vial y cómo avanzan las salidas carreteras esta tarde. Oficial, muy buenas tardes, adelante con tu reporte vial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer informarle la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con eje central Lázaro Cárdenas, el cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos de avenida Ricardo Flores Magón a dirección con circuito interior. Eje 1 poniente con asentamientos del eje 5 norte con dirección hacia el eje 3 norte. Avenida Congreso de la Unión con asentamientos de Fray Germano Teresa del Viento con dirección hacia el eje 2 norte. En materia vehicular carretero le comentamos que para quien se dirige a la autopista México-Puebla y circula por la calzada de Ignacio Zaragoza, encontrará avance complicado desde Canal de San Juan y para quien se dirige hacia el Puente de la Concordia. Superando este punto, la circulación mejora. Se mantiene el incremento del aforo vehicular sobre viaducto Tlalpan de la Avenida San Fernando a la autopista México-Cuernavaca. En Avenida de los Insurgentes, con carga que no deja de avanzar del S4 Norte y para quien se dirige a la autopista México-Pachuca. Y para quien se dirige a la autopista México-Toluca, le tenemos buenas noticias, ya que mejora notablemente la circulación sobre Avenida Constituyentes. Únicamente encontrará ligeros rezagos vehiculares a partir del Panteón Civil de Dolores y hasta Avenida Observatorio. Le recordamos que se mantiene irreversible sobre el eje 5 Sur de Gabriel Marcela al eje 4 Oriente, de lunes a viernes en un horario de 18 a 21 horas. Para esta y más información a través de la red social @Uvial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Estación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Tufiño, que tengas un excelente fin de semana. Bueno, pues ahí lo tiene, inician las vacaciones de Semana Santa. Por cierto, si va a ir usted al estado de Quintana Roo, que es uno de los grandes destinos turísticos que hay que aprovechar durante estos periodos vacacionales, tome en cuenta que ya el gobierno del estado implementó un operativo de seguridad vacacional de Semana Santa. La gobernadora Mara Lezama encabezó el banderazo, afirmó que para esta temporada vacacional se esperan, escuche usted, más de 1,300,000 visitantes. En fin, acciones como en el malecón Tajamar, un operativo de seguridad con el objetivo de garantizar la integridad física de los visitantes del estado. Ahí está, para que sea un lugar seguro. Óscar Zúñiga, también la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, pues implementa acciones durante el periodo vacacional de Semana Santa.
Gracias, Juan. Efectivamente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes implementará a partir de este sábado y hasta el próximo 7 de abril en puntos carreteros del país el operativo 30 Delta para verificar la integridad psicofísica de los operadores del transporte de carga y también de pasaje. Este dispositivo también se estará empleando en las terminales de autobuses. La dependencia federal agregó que este tipo de dispositivos se realizan en periodos vacacionales donde los conductores se les somete a exámenes médicos que comprenden inspección general, interrogatorio intencionado, valoración de signos vitales, sí, de reflejos oculares, así como la coordinación psicomotriz. Por sí, otra parte, también se informó que el autotransporte de carga podrá circular durante todo el periodo de Semana Santa en un horario que comprende de las 0 horas.
Nos calla el corte, Oscar. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. El Instituto Nacional Electoral dio a conocer que recibió, escuche, 24 mil preguntas para el primer debate presidencial que se va a llevar a cabo el próximo 7 de abril. Entonces, iniciará la metodología técnica y científica para su depuración y entregar cuántas preguntas a la moderación. Se lo digo, 108, son 108 preguntas. ¿Es correcto, Enrique Hernández, compañero?
Es correcto, Juan. Para explicar un poco, la consejera y presidenta de esta Comisión Temporal de Debate, Carla Humphrey, encabezó este acto protocolario, Juan, donde se detalla que del 20 de febrero al 21 de marzo se recibieron un registro de por lo menos 11,133 y por el otro registro fueron 12,867 preguntas o inquietudes de los mexicanos para totalizar 24,000 preguntas. Se destacó que los temas para el primer debate serán educación, salud, transparencia, combate a la corrupción, no discriminación y violencia contra las mujeres. Una vez entregadas las preguntas, esta etapa estará a cargo de Signalab, quienes en los próximos 10 días harán la selección de preguntas y a través de una metodología debidamente aprobada, pues ahora sí que se van a entregar estas preguntas. Son 108 preguntas a los moderadores, quienes ellos van a definir cuáles son las preguntas que se le van a hacer a los candidatos. Será una obligatoria y otras que van a ser ya las que ellos consideren. Y pues de esta forma, esto se va a entregar el miércoles anterior al debate para que las personas moderadoras, como insisto, van a seleccionar estas preguntas. Por último, hay que destacar que Carla Humphrey confirmó que este debate, se va a llevar a cabo justamente en el Salón de Plenos del Instituto Nacional Electoral, justamente donde se encuentra la herradura de la democracia, Juan. Y se acaba de concluir así.
Enrique, sí, te quería preguntar sobre el sorteo para designar ¿quién va primero en el debate de las candidaturas, el orden de participación?
Ah, pues justamente, se llevó el sorteo será Claudia Sheinbaum, quien va a ocupar la primera posición para participar en el debate del próximo 7 de abril. En segundo lugar será Jorge Álvarez Maynés y en tercero en participar será Xochitl Gálvez. Y bueno, para definir la participación de los candidatos a la presidencia, de igual forma, los tres nombres de los candidatos fueron introducidos en igual número de esferas a una pecera de cristal y en otra pecera fueron introducidos estas clasificaciones de C1, C2, C3, es decir, candidato 1, 2 y 3. La primera en salir fue este nombre de Claudia Sheinbaum, luego ya como lo comentamos, Jorge Álvarez Maynés y Xochitl Gálvez. Ellos van a tener, pese a esta posición de C1, C2, C3, sus van a tener movilidad durante los tres debates, o sea que no van a aparecer siempre en la misma posición, se van a ir rolando como ya se establece en una ficha que nos pasaron, que el primero en el segundo va a ser el tercero, y el segundo, luego la posición, en el segundo debate va a ser el tercero. Así se van a ir moviendo los números, sí, con el objetivo de que sea no siempre la misma posición. Primero van a aparecer sentados, eso también lo confirmaron, debido a un requisito que estableció una casa productora privada, que es la que se va a hacer cargo de transmitir los tres debates.
De producirlos.
En esta primera etapa, sí, de producirlos. Y de justamente en esa primera etapa que va a ser en la sede del Instituto Nacional Electoral también, pues se lleva a cabo este sorteo, donde justamente será el moderador 1 y 2, será el moderador 1, será Manuel López San Martín, y la moderadora número 2 será Denise Merker, quienes también serán los encargados de hacer esta selección. Nuestra compañera.
Nuestra compañera Denise, ahí moderando el debate, seguramente lo harán fantástico, y así esperamos. Que no se hable del moderador después del debate, porque entonces eso quiso decir que algo malo sucedió en el debate. Que se hable de las propuestas de las candidaturas, es lo que merecemos los ciudadanos. Pues ahí está, Enrique, completísima como siempre. Tu nota, la información. Ya tenemos la cantidad de preguntas de redes sociales, ya las filtrarán y ya tenemos el orden de participación de las candidaturas. Abrazo fuerte, muy buena tarde.
Igualmente, buenas tardes, Juan.
Hamlet Almaguer, diputado federal por Morena, qué gusto saludarte, Hamlet, ¿cómo estás?
Juan, muy buenas tardes, muy contento de estar aquí en Fórmula y deseosos de que ya llegue el día del debate por la presidencia de la República. La moderación, por cierto, en el debate por la Ciudad de México me pareció muy buena, estuvieron tranquilos, no se metieron tanto los
moderadores. No hablaron de los moderadores después.
No hablamos de los moderadores después y eso es bueno.
Eso es maravilloso. Oye, lo que es más bueno es una iniciativa que van a presentar, me parece que iniciativa tuya, Hamlet.
No, es del Grupo Parlamentario Morena, tres diputadas de Morena la presentan. Hoy se va a votar.
Para prohibir comisiones en el cobro de pagos por tarjetas bancarias y otros asuntos mercantiles que tienen que ver con esta relación tan necesaria como complicada que puede ser la relación tarjetaviente o cuentaviente y su banco. Luego se manchan con las comisiones, algunos, no todos.
Esta está enfocada en que ni el establecimiento ni el banco cobren comisiones extraordinarias por utilizar la tarjeta. Seguramente les ha pasado que asisten a algún restaurante o algún establecimiento mercantil, quieren comprar algún producto o servicio y hay un letrero que dice que si pagan con tarjeta de crédito les van a cargar 2.5% más o 3% más locales. O 5% más. Esos son los locales.
Sí.
Para que no existan estos cobros excesivos a los consumidores.
¿Me vas a pagar con tarjeta? Bueno, entonces le cobro el 2% más porque a mí el banco me cobra una comisión.
Correcto.
El banco cobra una comisión a quienes utilizan la terminal por utilizar justo plataforma y sistema que pertenece a los bancos, ¿no, Hamlet?
El establecimiento es el que tiene que pagarlo y además en los propios términos y condiciones del contrato de las instituciones bancarias con los establecimientos mercantiles establecen que los establecimientos no pueden cargar costos extraordinarios por utilizar las tarjetas. Si no, pues sería más fácil pagar con efectivo. Y se trata de que existan mayores condiciones de seguridad para todos.
Entonces, está este contrato que celebra el banco con el comercio, a través del cual está esta prestación de servicios y establece que no puede aumentar los precios que tiene ahí en su catálogo por la utilización de la terminal. Sí. Ahora, Hamlet, después de la pandemia, pues ha incrementado enormemente la utilización de pagos a través de tarjeta, de pagos electrónicos. Antes es pagábamos correcto. Más en efectivo, después aprendimos a hacerla con estos instrumentos. Entonces, a ver, si ya está en el contrato que no se puede llevar a cabo este sobrecobro, ¿para qué legislar al respecto? ¿No valdría más pues hacer valer lo estipulado en ese contrato?
Sí, justo se le están dando facultades a la Profeco para que en caso de que se apliquen estos métodos abusivos puedan establecer una sanción económica al establecimiento. No es enorme, pero me parece que es adecuada.
2.5, ¿no?
Va de 701 a 2.243 pesos por cada ocasión que lo hagan de esta manera. Y sobre lo que decías, mira, para 2020 se realizaron 3.449 millones de operaciones con tarjetas de crédito. Y eso pues ya implica un uso muy cotidiano. Existen más de 15 millones de operaciones con tarjetas de crédito y 30 millones de operaciones con tarjetas de débito al día en nuestro país. Entonces esto ya pues busca beneficiar a los consumidores. Y se han detectado cuotas de hasta 6% por el uso de tarjeta de crédito.
O sea, si me quieres pagar con tarjeta, te voy a cobrar 6% más, dice el establecimiento. Ahora, como cliente, también puedes decir, ¿sabes qué? No quiero tu servicio, ¿no?
Claro.
Pero pues, ya estamos entrando en un tema que no debería de llegar y para eso es esta iniciativa. ¿Cómo va? Es que tienen muchas iniciativas en la Cámara de Diputados. Tienen las iniciativas presentadas por el presidente de la República el pasado día 5 de marzo. Tienen las que la oposición le están diciendo que están en la congeladora, que también son varias. Y a esto se suma la iniciativa que me vienes a contar.
Esta ya está listada en el Pleno para votarse esta tarde.
O sea, ya pasó comisiones.
Ya pasó comisiones. Si no se termina la sesión antes de las 8 o 9 de la noche podríamos estarla votando hoy mismo y si no será en la siguiente sesión.
¿Cómo ves la temperatura de las bancadas para darle viabilidad a esta iniciativa?
Yo creo que bien.
Sí,
bien.
¿No?
De hecho, aquí en la propia comisión pues se manifestaron a favor legisladores de otros partidos políticos, del PAN incluso.
¿Alguien se manifestó en contra?
No, veo que alguien haya estado en contra. Y tenemos aquí, por ejemplo, 12 millones de adultos mayores que reciben también su pensión universal y que utilizan una tarjeta de débito muchas Así veces es. Para disponer de esos recursos. Eso también les va a beneficiar, o 12 millones también de jóvenes que a través de estas aportaciones de los programas sociales pues y becas tienen estos recursos en sus cuentas. Así que le va a beneficiar al pueblo de México, pero en especial a aquellos que reciben estos programas sociales, Juan.
Entonces, ¿cuándo crees que tendría que estar siendo aprobada? ¿Hoy es posible?
Si la sesión camina con velocidad, se puede aprobar hoy. Estuvo un poco apretada la discusión en el tema de la Ley de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres. Yo no entiendo entiendo a la oposición, lo que establece en esta ley que ya se aprobó es que es el Consejo Nacional de Protección Civil, integrado por cerca de 50 personas, quienes van a tomar decisiones colectivas. O sea, siempre se quejan de que es el país en el que una sola persona decide todo, y el momento que les presentamos una política de Estado donde participan las 32 gubernaturas, donde participan secretarios del Gabinete Federal y el presidente de la República, tampoco les gustan estas decisiones colectivas. Pero esperemos que la oposición también acompañe esta votación y cerrar el periodo con estos rezagos que tenemos, pero que esperamos que se puedan eliminar.
Oye, ¿y si tú crees que todo lo que está ahí a discusión en la Cámara de Diputados en la actual legislatura, a la cual ya no le queda muchísimo tiempo, puedan desahogarse?
Hay una ventaja, Juan. Se dio una reforma en nuestro país hace pocos años para que todo lo no votado por el Pleno en esta legislatura pueda ser rescatado por la siguiente. Para
¿pueda
eso,
o deba?
Pueda. Ellos tienen...
Ah, ya.
Pueda.
Mira, la semántica
sí.
Es sutil pero contundente.
Pueda. Porque no podríamos obligar a la siguiente legislatura a que retome todo nuestro trabajo, pero sí pueden tomar esta decisión. Tienen 6 meses, 180 días para retomar los puntos que dejamos pendientes, y así lo deciden.
Y las iniciativas que presentó el presidente, nos queda un minuto, Hamlet.
Yo creo que esas las vamos a dictaminar el 15 de abril.
El 15 de abril. Pues estaremos ya muy pendientes. Hamlet Almaguer, diputado por Morena, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nos estamos viendo la próxima y escuchando la próxima semana, ¿no?
Gracias a ti, Juan. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Usted, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. No se vaya. Al regresar le tenemos las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Estará con nosotros Gracia Alzaga. Ella es vocera de la doctora Claudia Sheinbaum. Y también... ¿qué se mueve en redes sociales? ¿Qué está haciendo tendencia? Grecia Alvarado, directora de la agencia Prometeo, pues estará con nosotros, así como el pintor José Luis Cuevas, el artista del deporte, para darnos a conocer la agenda deportiva de este fin de semana. Así que mucho, mucho todavía. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con temas de la agenda política. Fíjese usted que luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pues pidió aplausos para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hoy que se trate de un acto de injerencismo. Pero eso sí, aseguró que no coincide con la opinión del diplomático estadounidense. Andrea Meraz, qué gusto saludarte. No es injerencismo, pero yo no estoy de acuerdo con esas declaraciones. Yo tengo otros datos, yo no las comparto, dijo el presidente de la República.
Muy buenas noches, Juan. Así es, desde Coatzacoalcos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece esta conferencia de prensa matutina y justamente habla del tema de la reunión que tuvo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y rechaza pues que este encuentro sea injerencista, ya lo mencionabas, pero sobre todo dice el presidente que si hubiera sabido antes, le hubiera hecho esta siguiente recomendación al diplomático. Escuchemos.
Si me hubiese preguntado de que iba a ir a la corte y que los iba a ver a los ministros, le hubiese yo advertido que tuviera cuidado, ¿no? Nada más. Pues que de la cartera y de otras cosas, pero lo demás no hay ningún problema. O sea, cada quien. Y no es injerencismo. O sea, y le tenemos mucho respeto, y él ha sido muy respetuoso de la independencia, de la soberanía de México.
Y justamente hace esta aclaración que de parte del gobierno de Joe Biden, también de el ex embajador Christopher Landau, en el tiempo en el que Trump gobernó, también ha habido un respeto diplomático entre México y Estados Unidos. Eso sí, recuerda que hay diferencias en el poder judicial y su gobierno, porque en ese órgano pues hay bastante corrupción, y justamente hace una crítica de estar al servicio del bloque conservador conservador, y en esta ocasión, después de que se dio a conocer de la suspensión del juez que le otorga al gobernador de Nuevo León, Samuel García, un amparo en su beneficio. Esto fue lo que dijo el mandatario.
Fíjese lo tendencioso de la actitud del Poder Judicial. Yo no pertenezco, como es de dominio público, a ese partido a que pertenece el gobernador de Nuevo León, pero considero que es un abuso, un descaro, el Poder Judicial al servicio del bloque conservador.
Y bueno, ya hasta el final de la conferencia de prensa matutina, el presidente pues indica que que fuera subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, regresa a funciones dentro del gobierno, ahora es asesor de la presidencia en materia de salud, y justamente en este tema, pues dijo que habrá un nuevo programa, pues se va a llamar La Clínica Es Nuestra, que funcionará como lo hace la Escuela Es Nuestra, que es decir, crear comités para que en las clínicas de todo el país se les den los recursos directamente y que vayan justamente renovando o modificando, haciendo pues mejoras a la infraestructura, a la calidad, al servicio, que haya medicamentos, dice el presidente. Pues es que pues reconoce que este tema de salud y de garantizar el acceso al mismo está establecido en la Constitución, pero en estos momentos es letra muerta y es el sueño que pues que quiere llevar a la realidad, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, pues sí, hablamos hace ratito con el doctor Hugo López-Gatell justo para preguntarle en qué consiste esta asesoría que da el gobierno federal en materia de salud y los pendientes que existen, pues los cuales nos estuvo platicando las estrategias para poder cumplirlos. Muchísimas gracias, Andrea. Que tengas muy buena tarde.
Hasta luego. Un abrazo.
Abrazo de regreso. Y bueno, seguimos con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Laura Cardoso, la doctora Claudia Sheinbaum en el estado de Nuevo León, vaya que ha tenido actividades el día de hoy, ha tenido mítines, ha tenido encuentros, estuvo con empresarios y hasta el tiempo se dio para ir muy cerca de Santa Catarina, escalar y rapelear, que no es lo mismo, porque hay quienes nada más rapelean. Y eso pues cualquiera baja con la cuerdita asegurado, pero primero hay que subir. Eso lo hizo acompañada del candidato de Morena a la alcaldía de Monterrey, de Mauricio Cantú. ¿Ya le diste a la doctora Sheinbaum de las vitaminas que tú te estás tomando para cubrirla o de dónde saca tanta energía?
¿Cómo estás, Juan? Así es, más bien que ella me pase la receta. Porque, ¿cómo aguanta, no?
Oye, sí, muchas actividades. Dijo, y todavía voy a escalar, dijo.
Sí, el otro día le pregunté que si no estaba cansada y me responde, estoy más fuerte que nunca, haciendo así como pesas, ¿no? O algo así.
Sí, se ve muy bien, activa. ¿Cuáles fueron las actividades, así ya a detalle? Porque ya mencioné algunas, pero me parece que hay varias más.
Sí, lo importante fue, bueno, todo es importante, pero esta mañana se reunió con empresarios de Nuevo León, les expuso ahí un proyecto para el establecimiento de 10 corredores industriales en la zona norte del país, de ganar las elecciones, y es que dice, hay una gran oportunidad para generar estos centros de atracción de inversión, y para eso se necesita tener un esquema de planeación a partir de vocaciones territoriales, es decir, destacar el potencial de cada zona y no solo estar poner un centro industrial nada más porque ahí te guste. Si bien los empresarios le manifestaron que en el país hay un ambiente de polarización, además de no estar de acuerdo en una reforma judicial, Claudia Sheinbaum le dijo que en todas las decisiones se deben poner por encima los acuerdos. Vamos a escuchar parte de lo que les dijo.
Porque hay una enorme oportunidad de generar estos polos de desarrollo en el país que nos permitan atraer estas inversiones, generar la infraestructura en estos lugares, pero además que en esos lugares sea donde se invierta en vivienda, en educación, en acceso a la salud, de tal manera que no ocurra como hasta cierto punto ocurrido en ciertas zonas del país. La zona metropolitana de Monterrey puede ser una zona en donde se hagan largos trayectos de viaje de los trabajadores porque viven muy lejos del lugar de trabajo, o en donde no haya suficiente vivienda para poder garantizar pues una vida mejor a los trabajadores.
les presentó a los empresarios un resumen de su proyecto de nación, haciendo énfasis en la seguridad, y destacó que hay dos factores a considerar, Juan. El primero, fortalecer los programas para dar mayores oportunidades de educación a los jóvenes para que estos no caigan en la delincuencia. Y el segundo, acabar con la impunidad. Vamos a escuchar.
Seguir atendiendo las causas. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro se va a mantener, pero no solo. Vamos a hacer este programa de Jóvenes Unen a México, que la idea es poder intervenir, como lo hicimos en la ciudad, en las zonas de mayor incidencia delictiva.
¿Laura?
Juan también continuó con su gira por Nuevo León y encabezó, como bien dijiste ya, dos mítines, uno en Guadalupe y otro Escobedo, donde insistió que para fortalecer la democracia es necesario hacer una reforma electoral y que quienes conforman el INE sean electos por voto popular. Mañana continúa esta gira por Coahuila y posteriormente en Durango, y estamos de regreso el lunes en la Ciudad de México, Juan.
Y aquí nos vemos el lunes en la Ciudad de México y mañana nos escuchamos en Radio Tempranito, Laura Cardoso. No, pues, sí. Pues ahí están esas vitaminas que sí, para estar cubriendo las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum, aunque se te requieren, Laura.
Está muy bien, ya me las tomo a tiempo, a horario y con gusto.
Nos escuchamos mañana, ¿verdad?
Por supuesto, hay conferencia temprano, nos enlazamos contigo.
¿Dónde será la conferencia, me dices?
En Saltillo.
En Saltillo. Bueno, muchísimas gracias, Laura Cardoso. Que tengas bonita noche.
Abrazo, buenas noches.
Abrazo. Nos vamos ahora con las actividades de la candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México, la ingeniera Xochitl Gálvez, quien ya... No, antes de ir con Xochitl Gálvez, no, vamos directo con Xochitl Gálvez. Fíjese usted que la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México rechazó la posibilidad de aceptar la ayuda en su campaña del grupo español ultraderechista Vox. La aspirante presidencial dijo que con Vox, dijo que ni a la esquina iría. Pues esto, vamos a escuchar parte de ello.
No comparto nada con ese partido, no tengo ninguna visión positiva. Pero aquí pasan de que soy trotskista espantosa, de izquierda, a que soy ultraderecha. Pónganse de acuerdo, ¿por dónde me quieren atacar? O sea, cuando le convenía a la derecha, ultraderecha, que estaba impulsando un candidato, pues era yo la trotskista, era el espanto de izquierdosa, ¿no? Y ahora cuando me quieren atacar, me quieren acusar de derechista. No soy ni una ni la otra. No soy una mujer de derecha, no soy una mujer radical en nada. Soy una mujer que es capaz de hacer inclusión. No voy a ir con Vox a ningún lado, no.
Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo la candidata por la fuerza, por la coalición Fuerza y Corazón por México, la ingeniera Xochitl Gálvez. Israel Aldave, me enlazo contigo. Muy buenas tardes. ¿Israel?
Sí.
Buenas tardes, voy contigo.
Hola, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Soy la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez. ¿Llegó Juan que tenga algún vínculo o relación con la ultraderecha española a través del partido Vox de Santiago Abascal?
Sí, lo acabamos de escuchar. Acabamos de escuchar justo la palabra, lo que dijo.
Justamente eso, Juan.
Que entonces, no es ni de un lado ni del otro, ¿no?
Sí, Juan, que no es de un lado ni de otro. Ella dice que pinta su raya, que no es ni de ultra derecha y tampoco de izquierda, que es de centro. Más bien así se definió Gálvez Ruiz. Se comentaba que hace unos cuantos minutos se encabezó aquí en la Plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de la ciudad, un mitin en donde estuvo acompañada del candidato a jefe de gobierno, Santiago Taboada. Aquí Gálvez Ruiz pues volvió a insistir en el tema de la inseguridad, dice la aspirante presidencial de la oposición, que pues no hay muy buenos resultados en la materia, a pesar de que la aspirante oficialista de Morena, Claudia Sheinbaum, lo diga así a los ciudadanos. Afirma que de acuerdo a las cifras que ya tiene, el 80% de los capitalinos no vive seguro aquí en la Ciudad de México. Juan, el reporte.
Israel, muchísimas gracias. ¿Dónde va a estar mañana la candidata?
Va a estar en el estado de Oaxaca. Fíjate, Juan, que va a sostener dos eventos. Ahí uno tiene que ver con la salud, uno en materia de salud, ya por la tarde en Tehuantepec, un encuentro con la militancia.
Muchas gracias, Israel. Ahí que te pase Laura Cardoso, que está cubriendo las actividades de Claudia Sheinbaum, las vitaminas para poder seguir dándole a esta campaña electoral. Te mando un abrazo y nos escuchamos mañana temprano.
Por supuesto, Juan, estamos muy pendientes.
Volvemos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y muchas gracias, Gracia Alzaga. Ella es vocera de la doctora Claudia Sheinbaum por estar aquí esta tarde para hablar de los ejes de los compromisos de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, las 100 propuestas que dio a conocer aquel viernes en el Zócalo Capitalino con el que inició su campaña. Y bueno, el día de hoy en Nuevo León, en Monterrey, presentó uno más de ellos. Gracias, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, querido, pues aquí para hablar un poco de todas estas propuestas que han salido, no nada más una vez por semana, creo que a veces la doctora, perdón, ahí va, ya, la doctora de repente nos agarra en curva porque a veces presenta dos propuestas a la semana, o sea, dos ejes de la agenda, dos veces por semana. El lunes va a presentar el tema de salud, ya presentó uno que es prosperidad compartida, tema de mujeres, seguridad, economía, educación, y la verdad es que, lo decías hace rato, ¿no? Seguirle el paso está cañón. Hoy la vimos montar una, no, ¿cómo dijiste? Nada, hiking, era...
No, es escalar. Y luego hay que rapelear porque hay que bajar lo que uno subió, pero lo ideal para los montañistas, porque luego les dicen alpinistas, gracias, a mí no me gusta ese término porque pues alpinista es el que va a los Alpes, pero aquí vamos a la Sierra Madre Occidental o la Sierra Madre Oriental.
No, y ya quisiera yo hacer eso.
Y no son Alpes, entonces son montañistas. Hay quienes nada más suben a la montaña por atrás, no por la parte rocosa, y la bajan con una cuerda. Se llama rapelear. Y los deportistas de alto rendimiento.
Oye, ¿sabes mucho de eso?
Es que la suben. Es que yo lo hacía cuando era joven.
Con razón.
Sí. Cuando era joven y corrioso. Ya. Sí. Oye, gracias, pero bueno, ahí está en Nuevo León la doctora Claudia Sheinbaum. Háblanos de los ejes que presentó el día de hoy.
A ver, estamos hablando de... Yo creo que el tema de prosperidad compartida...
¿Qué significa prosperidad compartida de entrada?
Pues engloba todo. O sea, es decir, la doctora ha presentado seguridad, o sea, con los ejes muy concretos. Seguridad, economía, educación, pero salud. Prosperidad...
Salud va a ser la próxima semana, ¿verdad?
Spoiler, sí, el lunes.
Sí.
Pero realmente prosperidad compartida engloba todo. Uh-huh. Es decir, si tú escuchas, lees y ves el documento de las 100 propuestas, ahí específicamente de prosperidad compartida habla de la inversión, de economía, de seguridad, de educación, hasta de la conectividad. Y la conectividad no nada más hablamos de Wi-Fi, hablamos de conectividad, aeropuertos, trenes de pasajeros, trenes de carga, carreteras, puertos, porque la conectividad engloba todo, ¿no? Entonces, yo creo que estar en Nuevo León, presentar estos temas de prosperidad compartida, pues aparte yo creo que parte del eje de la cuarta transformación, es decir, no nada más es la inversión, la economía, sino realmente algo que va a hacer que México continúe pues con acortar las brechas de desigualdad.
Ahora, ahí está, y la verdad es que suena muy bonito, y me parece que una propuesta política que no sea una propuesta que tenga idealismo y que tenga estas esperanzas, pues sin ellas no funcionaría. Pero para que se materialice están los cómos, Gracia.
Exactamente.
A ver.
Sí, a ver, pero dime un tema y, y a ver si la cacho.
Por ejemplo, hablamos de salud la próxima semana cuando presente ese eje la doctora Claudia Sheinbaum, pero hay uno que es fundamental y en el cual hay un rezago histórico, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, que es atención a las mujeres.
Sí.
Que es atención a las mujeres, y se oye muy así en general, pero no es la misma atención la que necesita una niña que un adolescente.
Totalmente.
O que una persona mayor. Ahora, nos vamos más allá de las edades y no es la misma atención la que necesita una madre buscadora que una mujer trabajadora cuyo salario está siendo menos remunerado que el de un hombre que lleva a cabo la misma función.
Sí,
estamos hablando de un universo gigantesco.
A ver, dentro de la propuesta de República Day para las mujeres, la doctora tiene 11 puntos clave. Yo me voy a enfocar en los más, por lo menos en los que a mí me mueven mucho más, que es la creación de un sistema nacional de cuidados. Es decir, reconocer que las mujeres históricamente son las que han cuidado y poner al centro los cuidados desde el Estado para decir, bueno, ok, hay que reconocerlo y al mismo tiempo poder combatir para poder cerrar las brechas de desigualdad para basarnos en... Lo decían muy bien, bueno, es que ¿cómo atiendes las causas? Bueno, con educación, con salud, con vivienda, con disminuir la violencia contra las mujeres, o algo que hizo en la Ciudad de México fue el programa SOS. Tres puntos importantes. La línea 765, SOS para las mujeres, la creación de senderos seguros, la creación de de fiscalías especializadas, y al mismo tiempo podemos decir, en los resultados la doctora disminuyó un 45% los feminicidios. Si lo logró en la Ciudad de México, ¿por qué no lo puede lograr en todo el país? Ahora, para saldar una deuda histórica con las mujeres del norte, va a ser un centro de educación inicial para las mujeres jornaleras y las mujeres de la maquila. Una cosa más.
Las mujeres de la maquila. Tenemos ahí una deuda histórica, perdón, sí, gracias. Estás inspiradísima, sí. Pero es que tocas un tema que para mí me es muy importante y usted que nos está escuchando seguramente también, y no podemos pues dejar de recordar lo lamentable que sucedió en Ciudad Juárez con las mujeres trabajadoras de empresas maquiladoras, víctimas de feminicidios, uh-huh, que no fueron investigados por un asunto de dinero, de costo. ¿Por qué? ¿Cuánto dinero ganaban estas mujeres maquiladoras? Póngale usted un salario de 4,000 pesos al mes, la que mejor menos le pagaba, mínimo, ¿no? Uh-huh. Digamos, eso es lo que ganaban. ¿Cuánto cuesta investigar un homicidio, un feminicidio? Estamos hablando de, en aquel entonces, 80,000 pesos. Uh-huh. Entonces, de acuerdo a esta tasa con la que el modelo neoliberal determinó cuánto valían las personas, pues decidieron no investigarlas.
Exactamente.
Porque costaba mucho dinero. Y ya cuando se hizo mediático y ya cuando hubo una denuncia a nivel nacional e internacional, ya salía más caro no investigarlas, sí, pero ya fue demasiado tarde. Ahí hay un rezago muy importante que tiene que ver con un asunto también cultural, gracias. Y si la cuarta transformación no es cultural, entonces no puede ser, ¿eh?
No, totalmente.
¿Cómo le van a hacer con ese tema?
Totalmente, totalmente. A ver, yo creo que, y el presidente lo ha dicho muy bien, ¿no? La gente, con esta revolución de las conciencias, con esta politización de, pues, del pueblo de México, realmente se han logrado cosas impresionantes, uh-huh, porque ahora sí que ya no nos pueden mentir. Ya inclusive el despertar de las mujeres, el despertar de este movimiento, todo ese movimiento que ha venido desde que se destapó la cloaca de todos los feminicidios que existían en el país a partir, bueno, desde antes, pero a partir de la visibilización de lo que hizo el gobierno de Felipe Calderón con la supuesta guerra contra el narcotráfico. Y hay gente que nos dice, ay, y seguramente la gente que nos está escuchando y que no está de acuerdo dice, bueno, pero ¿para qué mirar al pasado? Uh-huh. Yo te diría, claro que es importante mirar al pasado.
¿Por qué es importante?
Pues para reconocer todo lo que no se hizo.
Y, a ver, mirar, uh-huh, al pasado implica no responsabilizarse del presente.
No,
porque
nada.
Si hay asuntos de seguridad que se tienen que atender urgente en el país,
totalmente,
en buena parte del territorio. No en todo, pero sí en buena parte del territorio. Chiapas, Guerrero,
sí,
lo que está sucediendo en Guanajuato, lo que está sucediendo en Zacatecas.
Michoacán,
independientemente
Sinaloa,
¿sí?, de quién gobierne el estado. No tiene que haber una coordinación entre los tres niveles de gobierno. Entonces, decir que fue de antes significa evadir la responsabilidad del presente.
No, para nada, okay, pero sí es reconocerla, es, uh-huh, reconocerla, avanzar a partir de lo que no se hizo y decir, bueno, esto es lo que no se hizo, esto es lo que se está haciendo, pero evidentemente hay un rezago que no depende en su totalidad de la cuarta transformación y del presidente. Es decir, sí, y no nada más en tema de seguridad, en temas de economía, sí, el sexenio de Felipe Calderón se endeudó tanto por ciento y existe una deuda que sigue, no se ha saldado. En el sexenio de Enrique Peña Nieto lo mismo, pues López Obrador no tiene una varita mágica para desaparecer todos los problemas.
Pero sí la responsabilidad a partir del primer día que fungió, ¿sí?, como presidente de la República después de rendir protesta, pues de resolver estos problemas.
Totalmente, y jamás ha evadido. O sea, y hay avances impresionantes en materia de seguridad, en materia de economía, en materia, bueno, vamos a ponerlo así, en materia de seguridad se han disminuido los homicidios dolosos. Uh-huh. Y yo sé que es muy difícil el poder decir, bueno, se han disminuido, sí, pero existe todavía los problemas de violencia. Pues claro, no se disminuyen en un día, ¿no? Hablando de la violencia contra las mujeres, inclusive hasta de la percepción de inseguridad, uh-huh, ha disminuido la percepción de inseguridad en este país desde el sexenio de Felipe Calderón. Y eso no por datos del gobierno de la Cuarta Transformación, por datos que se levantan todos los días para saber qué es lo que piensa la gente. Entonces,
¿quién levanta estos datos?
El INEGI, creo que también a nivel internacional, el Coneval, por ejemplo, en la disminución de la pobreza, 5 millones de personas salieron de la pobreza.
Extrema.
Y eso, de la pobreza extrema y 8 millones de la pobreza. Uh-huh. Entonces, claro que hay que reconocer esos avances, claro, también reconocer lo pendiente, y creo que por eso mismo las propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum parten de reconocer lo que no se hizo durante 80 años en los gobiernos neoliberales, lo que se hizo durante estos 6 años en el sexenio de López Obrador y lo que va a hacer ella en su sexenio.
Y lo que hace falta hacer también. Gracias, de eso seguiremos hablando. Espero que muy pronto, a ver si la próxima semana vienes a debatir en jueves.
Ojalá me invites.
La invitación siempre está abierta con las vocerías de las otras candidaturas, la vocería de la ingeniera Xochitl Gálvez y la vocería de Jorge Álvarez Maínez. Mientras tanto, gracias, muchísimas gracias. Qué gusto conversar
Muchas
contigo.
Gracias, querido.
Y nos vamos justo a las actividades del candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Óscar Zúñiga, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola,
hacer, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente al señalar que la única alternativa seria y congruente para cambiar la estrategia fallida de seguridad y ponerle fin a este horror en el que está sumido el país es el Plan Nacional de Pacificación, el candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, resaltó que se tiene la estrategia adecuada en su fuerza política y saben cómo hacerlo. Esto al solidarizarse con las y los policías de Campeche sobre los recientes acontecimientos, pues están abandonados por una clase política mediocre, corrupta y cobarde, y un ejemplo de ello, dijo, es sin lugar a dudas la actual gobernadora, si a eso se le puede llamar gobernadora. Escuchemos.
Tengo todo el respaldo, toda la solidaridad con las policías, con los policías. He venido diciendo a lo largo de esta campaña que hay que dignificar las condiciones en las que trabajan los policías, que merecen mejores sueldos, mejores equipamientos, mejores uniformes, y que están abandonados por una clase política mediocre, corrupta, cobarde. Y bueno, aquí tenemos la mejor muestra con lo que ha hecho la gobernadora del estado, si a eso se le puede llamar gobernadora, porque ni vive aquí.
Lo anterior, Juan, al reunirse con la comunidad de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública de Campeche, donde indicó que las candidatas de la vieja política representan la continuidad del modelo fallido y ellos como parte del México Nuevo, el cambio colectivo hacia la paz que tanto anhelan todos los mexicanos. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Entonces, a ver, recuérdanos, ¿dónde va a estar el candidato mañana?
Posiblemente se vaya para Puerto Vallarta, allá estará precisamente este sábado, y bueno, aún no se sabe qué actividades pueda tener el domingo. Sin embargo, bueno, pues como todos sabemos, se estará reuniendo con su militancia de Puerto Vallarta, Juan.
Allá en un estado gobernado justo por Movimiento Ciudadano, por el gobernador Enrique Alfaro, que eso no quiere decir mucho, porque desde un principio, desde que destaparon pues con unas cartas blancas a Jorge Álvarez Máynez como candidato a la presidencia, Enrique Alfaro pues mostró no estar muy de acuerdo, o más bien muy en desacuerdo con esta decisión. Pues allá estará en Puerto Vallarta. Será interesante ver el músculo que muestra Movimiento Ciudadano en este estado mañana durante la visita de Jorge Álvarez Máynez, a ver cómo operan ahí en Movimiento Ciudadano. Me dará mucho interés conocer tu reporte y que me digas cuántas gentes asistieron a los eventos del candidato.
Exactamente, sobre todo, Juan, hay que recordar que las últimas veces que estuvo tanto en Jalisco como en Nuevo León, bueno, pues prácticamente la gente ha sido muy poca, Juan.
Así es, así es. Muchísimas gracias, Óscar, abrazo.
Gracias, igualmente, hasta luego.
Grecia Alvarado, directora de la agencia Prometeo, qué gusto saludarte como cada viernes. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Muchísimo gusto estar en este espacio y con el auditorio.
Pues el gusto es nuestro, para que nos des a conocer cómo ha sido el comportamiento de las candidaturas a la presidencia de la República en redes sociales durante esta semana.
Pues fíjate que hubo una disminución en alcances. ¿Y por qué fue esto? Fue de forma general por una dispersión en el interés de los internautas en otros temas más macro. Digamos que todo el interés se fue en temas nacionales. A pesar de esto, Claudia, pues
perdón,
lleva la delantera.
¿Cómo qué temas fueron de más interés de las? Es que ya avanzamos las campañas, ya llevamos no formalmente muchos meses en ella, no podemos tener como que digamos el mismo frenesí todos los días, claro, en cuanto a temas electorales, pero ¿qué temas fueron de atención de los cibernautas?
Por ejemplo, la ley antimigrantes de Texas,
claro,
que también
la SB4.
Generó muchísima controversia. Uh-huh. También otro tema que ha estado desde la semana pasada, y esto es un tema más social, Kate Middleton.
Claro. Y bueno, hoy ni se diga, ¿no?
Exactamente. ¿Qué?
Hoy ni se diga, como se lo informamos al inicio de este espacio, dio a conocer que padece cáncer y que está bajo atención médica.
Así es.
Bueno, las candidaturas, ahora sí, ¿cómo les fue?
Pues Claudia lleva la delantera con más de 1 millón de impresiones a Xochitl Gálvez y 32% de su conversación está en Twitter, en TikTok y en Facebook. Uh-huh. Recordemos que pues Facebook es una de las redes sociales más conocidas, más usadas y que tiene mucha, pues,
punch, ¿no?
Mucho punch con los
Exactamente,
electores.
Exactamente, sí. Es muy utilizada con temas electorales. Bueno, pues ahí fue parte de todo este entramado hace algunos años de Donald Trump con el Cambridge Analytica, ¿no? Principalmente en Facebook, hasta llevaron a su dueño a una corte.
Correcto. Sí. Xochitl tiene nada más 1% en Facebook y 80% en Twitter. ¿Y por qué sucede esto? Por todo el tema del café, de las tazas de café, de...
A ver, había unas tazas de café, presuntamente de una de estas marcas muy famosas, exacto, la de la Sirenita, que tenían el nombre de Xochitl, pero luego, dime si me equivoco, Grecia, esta empresa dedicada a proveer café se deslindó, entonces fueron unas que hicieron ahí de manera artesanal, podríamos llamarlo, ¿no? O apócrifas.
Exactamente.
O piratas.
Y de hecho, todo este movimiento le generó una conversación negativa. Uh-huh. Y la, digamos, respuesta o el movimiento de Claudia Sheinbaum, sí, posteando, tomando un café en una de estas grandes cadenas, que el uh-huh café cuesta muy poco, fue maravilloso. Creo que fue un gran acierto.
Okay. Oye, ¿y a Jorge Álvarez Máynez?
Pues irrelevante. Continúa, ¿de plano? Continúa irrelevante y con un alcance muy pequeño. A pesar de todo lo que hizo la semana pasada con sus spots, de estar en contra de algunos políticos, sigue siendo irrelevante.
Oye, pues esto hay manera de que levante, ¿qué necesitarían hacer, cambiar? ¿Es la estrategia en redes sociales? ¿Es la manera en la que están posteando? ¿O tiene que ver con un reflejo de lo que marcan las encuestas?
Pues supongo que es una combinación de todo, uh-huh, pero también él se está quedando mucho en una cuestión muy interna, o sea, visitando universidades, nada muy vistoso.
Ya. Oye, y en cuanto a crecimiento de las redes sociales, en cuanto a nuevos seguidores, ¿cómo van?
Claudia tuvo un mayor crecimiento por TikTok y por Facebook. Y en TikTok, por un video que subió, le regalaron uno de estos patitos que se ponen en la cabeza, que están muy de moda, kawaii.
Sí.
Y eso fue lo que le levantó muchísimo los seguidores.
Ya veremos cómo le va en redes sociales con esto de que entre miles de actividades que tuvo el día de hoy, se fue a escalar con el candidato Mauricio Cantú a la alcaldía de Monterrey, se fue a escalar y a rapelear. Muchísimas gracias, Grecia.
Gracias a ti.
Y bueno, ya que estamos hablando de escalar, nos vamos a los deportes. José Luis Cuevas, pintor, artista del deporte, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Un fuerte abrazo a la audiencia de Grupo Fórmula. Listos para lo que va a ser un fin de semana deportivo sumamente interesante. Si bien es cierto, no hay Liga MX, sí hay final de la CONCACAF, donde se estará llevando a cabo el México contra Estados Unidos en Arlington, Texas, después de que ayer Estados Unidos ganara en tiempos extra 3-1 a Jamaica y México ganara en tiempo regular 3-0 a Panamá. Se espera que este domingo sea una buena entrada, 7:15 de la noche, tiempo del centro de México, el partido. México no ha ganado la CONCACAF Nations League, Estados Unidos tiene 2 títulos, así que es momento de ganarlo para el equipo de Lozano. Y hoy por la noche la calificación en la Fórmula 1, porque será mañana a las 10 de la noche, tiempo de México, en Australia, que se lleva a cabo la tercera carrera de Fórmula 1, así que estaremos más que atentos a lo que suceda precisamente con Checo Pérez, que hoy fue octavo en las primeras prácticas libres.
Pues muchísimas gracias, pintor, artista del deporte. Nos estamos escuchando, a ver si tengo el honor de escuchar tu linda voz en fin de semana, en la mañana temprano, uno de estos días.
Venga, Juan.
Te extraña mucho mi equipo, abrazo. Jonathan Amador, el coordinador editorial, dice que extraña oír tu voz.
Abrazo a todos ahí en la producción.
Abrazo, pintor, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Fíjese usted que antes de despedirnos le doy a conocer que una jueza de distrito admitió a trámite el juicio de amparo que interpuso Mario Aburto Martínez, quien busca revertir la determinación de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción penal contra los servidores públicos que presuntamente lo torturaron. Le agradezco que nos haya acompañado. Mañana de este tema le voy a seguir hablando en radio y en tele tempranito. Lo espero en punto de las 7 de la mañana en Radio Fórmula, en Telefórmula. Buscaremos al abogado de Mario Aburto a ver si podemos conversar con él. Antes, mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz lo espera en Telefórmula hoy a las 10 de la noche. Mientras tanto, también ya lo sabe, es viernes, ya iniciaron las vacaciones de Semana Santa. Si va usted a manejar en carretera, tenga mucho cuidado, no lo haga cansado y revise bien su vehículo y sobre todo, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.